La hora exacta en San Joaquín.
14 horas, 2 minutos.
La temperatura del momento.
13 grados.
Tenemos una humedad del 47%.
Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Jorge Tellier, Nieve Nocturna. Es que puede existir algo antes de la nieve, antes de esa pureza implacable, implacable como el mensaje de un mundo que no amamos, pero al cual pertenecemos, y que se adivina en ese sonido, todavía hermano del silencio. ¿Qué dedos te dejan caer, pulverizado esqueleto de pétalos, ceniza de un cielo antiguo que hace quedar solo frente al fuego, escuchando los pasos del amigo que se va, eco de palabras que no recordamos, pero que nos duelen, como si las fuéramos a decir de nuevo? ¿Y puede existir algo antes de la nieve, algo después de la última mirada del ciego a la palidez del sol, algo después que el niño enfermo olvida mirar la nueva mañana, o mejor aún, después de haber dormido como un convaleciente, con la cabeza sobre la falda de aquella a quien alguna vez se ama? ¿Quién eres, nieve nocturna, fugaz, disuelta primavera que sobrevive en el cerezo? ¿O qué importa quién eres? Para mirar la nieve en la noche hay que cerrar los ojos, no recordar nada, no preguntar nada, desaparecer, deslizarse como ella en el visible silencio.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente abriendo y caminando hacia el Chiflón del Diablo. Esta vez tenemos un invitado importante, el poeta Francisco Béjar, quien ha venido generosamente a contarnos de del poemario que ha publicado sobre Jorge Tellier. Hola Pancho, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muy bien, estoy muy contento. Vengo llegando de la costa de Quintay, que está en la región de Valparaíso. Y justamente en ese lugar fue donde el año pasado llegué a vivir, un lugar que no es ajeno a mi vida. Y al tercer día de estar en Quintay me llaman por teléfono me llama Oscar Jan, el poeta chileno Oscar Jan, y me dice que propuso mi nombre para que se haga una antología de Tellier en Visor, y que eso fue aceptado y que yo le escriba a Chus. Y sí que ese trabajo lo hice en Quintay, y es una maravilla, que es Poemas de la Realidad Secreta, un libro de poemas, una antología que abarca todos los libros de Tellier, desde Para Ángeles y Gorriones, 1956, hasta En el Mudo Corazón del Bosque, libro póstumo publicado el año 1997.
Y Nieve Nocturna, el poema con que hemos iniciado el programa de hoy, es el primer poema en esta compilación hecha por Francisco Béjar. En El Chiflón del Diablo, introduciéndonos al fondo del pique, como siempre, en homenaje a nuestro querido escritor
Baldomero Lillo.
Estamos hoy día dedicando el programa a dialogar con Francisco Béjar, que no solamente es un compilador de la obra de Tellier en esta oportunidad con este libro, sino que además tuvo oportunidad, ocasión de conocer a Tellier. Y vamos a intentar transmitir algo de las vivencias, de la experiencia, de lo que es la poesía de Jorge y cómo lo recordamos hoy día, ¿no es cierto? Siempre presente en la literatura chilena.
Sí, antes que eso, yo creo que habría que hacer una pequeña panorámica de quién es Jorge Tellier, aunque evidentemente para los entendidos todos lo conocen, pero queremos llegar a quienes no lo conocen y presentárselo a esas personas que no conocieron ni conocen la poesía de Jorge Tellier. Y para eso está aquí Francisco Béjar, para informarnos acerca de quién es este poeta chileno que goza el título del príncipe de la poesía.
Bueno, Jorge Tellier es un poeta chileno que nace en Lautaro el 24 de junio de 1935, el mismo día de la muerte de Carlos Gardel, a quien él amaba. Y que además aparece en sus poemas, aparecen en sus crónicas, etc. Y Jorge Tellier es un poeta que es nieto de franceses, es decir, sus abuelos llegaron de Bordeaux. Y bueno, eso lo determinó. Jorge Tellier tenía una profunda admiración por la poesía francesa y René Guicadou es un poeta francés que está empapado de... O sea, Tellier está empapado de René Guicadou, que era un poeta aldeano, que además hay un poema que está dedicado que se llama Al poeta de este mundo, René Guicadou. Un poeta que era muy parecido a Tellier. Todos nos parecemos siempre algo a alguien que se nos parece, como decía Jacques Prévert. Y en este caso, Tellier se parecía mucho a René Guicadou. Y eso se nota mucho en sus poemas. Quienes leen, hay muy pocas traducciones de René Guicadou al español, así que lo recomiendo quienes lo puedan leer en francés. Pero bueno, en definitiva, Tellier es un poeta que nace en la zona de la frontera, una zona que Neruda llamó el pequeño Far West, que está entre el Biobío y el Tolten. Bueno, y esa es la zona que ve crecer a Tellier. Una zona de naturaleza, de ligada a la tellier. Y bueno, ahí Tellier empieza a cultivar como gran lector, qué sé yo, el padre estaba suscrito a muchas revistas francesas también. Y Tellier tenía una enorme cultura, y Tellier me cuenta que el año, a fines del año 40, cuando estaba terminando el bachillerato, él va a estudiar al Liceo de Victoria. Y entonces, en ese entonces, aparece la ley maldita, que ponía al Partido Comunista en la clandestinidad.
González Videla, año 48, después de la guerra.
Exactamente, González Videla. Entonces, Rubén Azócar fue castigado, iba a ser, porque era militante del Partido Comunista, entonces le iban a quitar el título. Y Bernardo Leighton, que era, si mal no recuerdo, era... ministro de Educación, intervino a favor de Rubén Azócar para que no lo expulsaran, pero que lo mandaran como castigo al sur, y lo mandaron a Victoria, para suerte de Jorge Tellier.
Exactamente.
Y entonces Jorge Tellier, ahí es donde me dice que él empieza a ver la literatura como algo vivo, a los personajes, todo esto transmitido por Rubén Azócar, además quien rápidamente hace un concurso de poesía en Victoria, y por supuesto el ganador
tendría que haber sido
fue Tellier, y Tellier claro. Cuenta que fueron sus primeras, además borracheras iniciáticas, no iba a hablar de este tema, pero había una comunicación con el maestro, fue su maestro también.
Claro. ¿Tú lo conociste a Tellier?
Mucho, mucho.
¿Y dónde lo conociste?
Yo lo conocí en la Sociedad de Escritores de Chile.
¿En qué año?
En el año 88.
En consecuencia, él ya estaba trasladado a Santiago en esa fecha, ¿no? Tellier.
Sí. Tellier, que la vida de Tellier oscilaba entre Santiago y el Molino del Ingenio, los últimos 15 años de su vida. Y entonces yo le pregunté al mayordomo de la SECH y le dije que por favor, que si conocía a Tellier, me dijo que
a
sí.
A Fernando,
que además fue conocido a Teófilo Sida, una serie de personajes.
El otro día fue, el Día del Patrimonio, estaba en la SECH.
Es encantado, le tengo un enorme cariño y gracias a él conocí a Tellier. Me dijo, yo se lo presento cuando venga. Me dijo, ahora anda en el sur, pero apenas lo vea y usted esté acá, se lo presenté un día. Me dijo, acá está Tellier. Yo me acerqué, nos presentó y Tellier me invitó a beber una copa de vino al refugio Ramón López Velarde, y esa noche estaba también Polidélano. Sí que conocí.
Gran amigo también.
Gran amigo, gran escritor. Y entonces nos hicimos amigos los tres y fue una amistad que duró y que sigue perdurando.
Se prolongó en el tiempo.
Se prolongó en el tiempo, sí.
Infinitamente.
Sí. Infinitamente, porque acaba de hacer un prólogo para un libro de los talleristas de Polidela, ¿no? Entonces uno sigue en dialogándolo.
Con la misma gente con con él, digamos.
Con él, que claro. Está muerto, pero está vivo en mí, ¿no? En lo sí. Mismo Telier.
Claro, bueno, se dice que la gente no muere hasta que cae el olvido sobre quienes lo recuerdan. Por lo tanto, mientras exista alguien que recuerde al muerto, siempre va a estar vivo.
Siempre va a estar vivo,
¿cierto?
Sí.
Oye, ¿qué particularidad podrías tú, qué fue lo que más te llamó la atención la primera vez que tuviste contacto con Telier?
Lo que me llamó...
Siempre, tú eras muy joven, me imagino yo, en ese momento, por lo tanto... Tienes que haber estado eufórico en ese minuto y haber visto cosas que se ven cuando uno es joven.
Lo que me pasó fue lo siguiente, que he conocido a personas especiales, muy pocas en mi vida. Y he conocido a personas bastante potentes, o sea, Raúl Ruiz, por ejemplo, Carmal, Miguel Serrano... Una serie, el mismo Lafourcade, Uribe. Pero cuando conocí a Jorge Telier, Alfredo Bryce Achaní, que también lo conozco, que es encantador, con un humor fecundo, además creativo, etcétera. Pero lo que me llamó la atención de Jorge Telier es que estaba ante una persona absolutamente atípica. ¿Ya? Hay muchos escritores que son buenos escritores, pero que en definitiva a la hora de conversar con ellos son fome, no tienen esa chispa, no, había algo que me llama mucho la atención que no lo tiene toda la gente, que es que uno no puede perder la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es fundamental para poder ser poeta, si no, no, no.
Claro,
no,
completamente no, de acuerdo con eso.
Sencillamente no lo eres. Entonces yo le preguntaba a un amigo mío que es un poeta por antonomasia, es decir, él es poeta sin darse cuenta, no necesita escribir, que es un amigo que está en Quintay que se llama Jesús.
Yeah.
Entonces, él vive el aquí, el ahora, la naturaleza, qué sé yo, todo lo que...
En permanente estado de asombro.
Claro, entonces yo le decía, ¿a ti no te cansa venir a la Playa Brava, mirar todas las mañanas este mismo paisaje? Entonces me dijo, no, es que ya, no es el mismo, pero cada vez se renueva y no deja de renovar su encanto, que esa es la poesía. O sea, si tú vas a la Playa Brava y ya ves marchito el paisaje... Uno puede llegar a marchitar el paisaje. El mismo Telier tiene un poema que dice: no fue el helado viento quien marchitó las ramas, quien marchitó las ramas fui yo que les conté mis sueños.
Claro, claro.
Sí.
Eso es contaminar el ambiente con el pensamiento de quien observa, digamos, ¿no es cierto?
Claro, porque la naturaleza...
Depende del estado de ánimo, claro, también. O sea, si el tipo está depresivo ese día, a lo mejor va a ver todo negro, ¿no? No necesariamente está negro, ¿no? Es la subjetividad expresada ahí, ¿no?
Exacto.
Sí, pero me di cuenta que siempre la naturaleza tiene una respuesta, que, por ejemplo, si salga a caminar al borde del río Mapocho, por el parque forestal, pero en la ciudad no encuentro la respuesta que encuentro en la naturaleza, en el mar, por ejemplo, en el caso mío, pero estamos hablando de Telier. Telier era una persona muy especial, una persona típica que vivía las 24 horas del día como poeta, y no era que lo impostara, sino que era parte de su personalidad. Y el gato, todo el gato Pedro... O la María Celeste, todo el entorno pasaba a ser parte de la poesía. O sea, no era nada que fuera inventado, no estos intelectuales relamidos que quieren, por ejemplo, peinarse con el peinado de los T.S. Eliot, qué sé yo, si no sacan nada, si el talento no se compra, no puedo ir, sería genial que fuera a una universidad y saliera como poeta, ¿no? Con claro. Un título y ya con el...
Sí. Oye, ¿y cuándo llega Telier a Santiago? Él llega a estudiar, ¿no es cierto?, al pedagógico.
Telier llega el año 53 a estudiar pedagogía en historia. O sea, claro, historia y geografía.
Y pedagógico. Y se recibe, ¿no?
No, Telier no se recibió.
No.
Terminó, pero no...
Pero hizo clases de profesor.
Hizo clases en Lautaro. Hizo clases en Lautaro estando casado con Sibila Redondo.
Ya.
Sí. Hizo pocas clases, pero las hizo, pero sí.
Y después retorna a Santiago nuevamente.
Claro, él retorna a Santiago y, bueno, tenía una amistad con Enrique Bello, que dirigía una revista que era ProArte. Y entonces Enrique Bello lo tenía como colaborador de ProArte y también como colaborador, colaborador del Boletín de la Universidad de Chile, donde también Enrique Bello fue director. Después Tellier fue subdirector y después Tellier fue director del Boletín de la Universidad.
De ese Boletín, claro.
Y el Boletín era muy bueno, de muy buena calidad. Uh-huh. Tenía filosofía, historia, política, poesía. También Tellier estuvo en la fundación de la revista Orfeo en esa época.
Claro.
Y también estuvo con Antonio Avario, una gran revista donde
Árbol de Letras.
Árbol de Letras, que claro. Fue que hizo historia. Uh-huh. Era otra época, ¿no? No es,
sí,
la,
no
es la época antes del desorden, que tiene un poema Tellier que lo titula de esa manera. Estamos hablando antes del desorden.
Sí,
el
claro,
desorden
sí,
viene
sí.
Después del 11 de septiembre de 1973, uh-huh. Que ahí se acaba el país, según algunos, según Uribe, según yo también, ¿no?
Bueno, pero, un momento también en la historia de Chile, digamos la década de los 50, de los 60, que se tiene un respeto social por la poesía, se tiene un respeto social por la escritura y por los libros.
Y por los personajes.
Hay una demanda también de material literario, se está leyendo en todas partes, se está leyendo,
claro,
digamos. En los colegios, en las universidades, en centros culturales, en todos lados.
Y se tiene un respeto y una posición también por los quienes hacen poesía y por los escritores, por los poetas. No lo que ocurre hoy día, que no tiene ninguna injerencia en la cosa social los intelectuales.
Pero yo creo que eso está explicado, discúlpame, pero en el fenómeno social que hemos vivido, en las transformaciones que hemos vivido un tiempo a esta parte. El otro día, un ingeniero comercial, muy metido actualmente como actor de estas nuevas normas que se están viviendo en la sociedad, me decía: pero tú tienes que darte cuenta, me decía, que hoy en día la cultura como producto es una necesidad de las más lejanas. Por lo tanto, no tiene mucho valor. ¿Te fijas? Si yo convierto la cultura o el producto cultural, la poesía, en una necesidad que no es básica, que no es urgente, su valor, visto desde el punto de vista del mercado, va a ser postergado. Y esos son los valores que hoy día están entrando a dominar el juego, ¿te fijas?
O sea, yo creo que hace rato ya que entraron,
sí.
Están dominando el juego. No,
sí.
Es el caso de la época que nos, sí, estamos refiriendo aquí con Pancho, cuando llega Tellier a Santiago, en que había un clima de otro
mira,
muy
tú distinto. Me vas a disculpar, estimado Miguel, pero yo pienso que depende de nosotros, depende de los hombres, de los seres humanos, establecer hasta qué punto es necesaria la poesía. Si la poesía para mí es necesaria más que la comida, más que el pan, yo tengo que decirlo, tengo que poner sobre la mesa ese valor. No puedo aceptar que otra persona le venga a poner precio. ¿Ya?
De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué crees tú, que eso es culpa de los escritores hoy día o de los...
No, pero creo que es necesario que la gente lo diga. Creo que es necesario decirlo, porque si no se queda la gente con la idea de que tiene razón alguien que dice eso. ¿Te fijas?
En realidad yo creo que lo más serio que tenemos en Chile es la poesía. Por algo tenemos a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, que son dos premios Nobel. Y el ejercicio más con mayores, así como Argentina tiene grandes futbolistas, el tango, qué sé yo, nosotros tenemos la poesía. Y eso es verdad.
La gran tabla de salvación, yo creo. Del alma del pueblo chileno.
No sé si te habla de salvación, pero es impresionante la cantidad de poetas buenísimos que hay. Por ejemplo, Humberto Díaz Casanueva, Requiem, Eduardo Anguita, de la generación del 50, Lin, Tellier, Neruda, y los poetas desconocidos, Boris Calderón, está lleno de... O sea, no es que esté lleno, pero hay muchos poetas y hay, uh-huh, y se han ido recuperando. Menos mal que, o sea, se han ido recuperando, en el sentido que yo fui publicando muchos artículos justamente en el Mercurio con respecto a la recuperación de la memoria de los poetas chilenos olvidados. Y ahora, desde el 2000 para acá, han ido editando, por ejemplo, las obras completas de Teófilo Cid, obras completas de Braulio Arenas, han ido de Boris Calderón. O sea, ha servido para que se vaya ordenando lo que es el puzzle de la poesía chilena en el siglo XX, que es una exquisitez. Además, es un menú que tiene...
Siempre se quedan nombres afuera. Tiene Gonzalo Rojas, tiene Huidobro, tiene Huidobro. Pablo de Roca, tiene Parra. Un montón de otros que no hemos nombrado.
Carlos Pessoa Belli, que da inicio a la poesía
ese chilena. Ese, para mí, es el más brillante. Porque él dice, era un pobre diablo que siempre venía. Entonces, te quiero decir algo, aquí le quiero recordar a mi querido amigo Miguel, que nosotros tenemos una frase en este programa, una frase grabada en molde, que dice así, dice, la literatura es lo más importante del mundo. Queremos saber, ¿qué opinas tú de esa frase?
Para mí es lo más importante, para mí lo que me salvó la vida es la literatura. Bueno, no debo ser egoísta ni ingrato, porque creo que me salvó la vida también Mónica Arancibia, Paredes, y también me salvó la vida Krupskaya, García Concha, que si existe, no creo yo en Dios, pero si Dios existe, que Dios la tenga en su santa gloria.
Por supuesto.
Pero en realidad no debo ser egoísta a eso, pero la literatura es lo que me ha salvado. O sea, a mí un poema, yo estaba ansioso porque tener el ejemplar de Poemas de la Realidad Secreta, porque en definitiva esta es la edición de Francisco Béjar, con qué se queda Francisco Béjar de Tellier, desde Para Ángel y Gorriones hasta, y traté, o sea, de poner lo mejor de Tellier. O sea, no esto habían poemas que por distintas razones los saqué y dejé lo mejor. También voy a hablar del criterio que utilicé para decir algo interesante, del criterio que utilicé en la antología. Dejé fuera los poemas donde Tellier era a partir de otro poema. Por ejemplo, la canción del Día del Fin del Mundo es un poema de Czesław Miłosz, que es premio Nobel de Literatura, un polaco, un gran escritor y gran poeta. Y Tellier después escribe Poema del Día del Fin del Mundo, que es como una plantilla. Después hay un poema, voy a dar dos ejemplos. El Bosque Mágico, que se publicó en el Molino de la Higuera, y es una adaptación o una traducción libre de un poema de Henry Triss, de un poeta galés, que se titula de la misma manera, El Bosque Mágico, y es exactamente igual. Entonces, yo no quise poner al Tellier de la intertextualidad, que me parece legítimo. De hecho, la poesía no se sostiene sin el collage, donde supuestamente la originalidad no existe, sino que lo que existe es el collage o la reescritura. Pero en este caso, como yo leí un poema, partí el programa leyendo un poema, Nieve Nocturna, que es un poema notable, que escribe Tellier en el pupitre de escolar, en Victoria, como ya lo conté, bajo la tutela también de Rubén Azócar. Entonces, bueno, ese fue el criterio de selección, de poner lo mejor, y también opté por poner un gran libro de Tellier, que lo puse íntegro, que es Los Trenes de la Noche y otros poemas, que fue traducido al inglés por Carolyn Wright, una gran traductora norteamericana.
Oye, y bueno, y esta antología, tú la vas a presentar en algún momento, ¿no es cierto?
Esta antología se presenta el martes 25 de junio a las 20 horas en Almirante Simpson 7, en la Comuna de Providencia, en la Sociedad de Escritores de Chile, donde espero que ustedes estén presentes.
Por supuesto. Bueno,
aquí nuestro Miguel va a estar
Hemos estado invitando mucha gente.
Va a estar en Transilvania.
Transilvania. Tiene que una visita con el Conde Drácula.
Sí, con el Conde Drácula. Tiene una visita pendiente. Eso lo va a contar a la vuelta.
Claro. A la vuelta. A la tumba el Conde.
Bueno, sí. Entonces se presenta esta antología. Este, en definitiva, es un trabajo que yo hice con mucho cariño, con mucho amor, porque fue Tellier, lo voy a decir, creo que mi mejor amigo, no me traicionó nunca. Y hay cosas que uno se emociona. Por ejemplo, yo venía en el colectivo hacia Valparaíso para tomar el BOA a Santiago, desde Quintay. Y me acordé cuando Jorge Tellier llamaba a un amigo de él de La Ligua para concertar un almuerzo en la casa de su amigo, porque yo estaba pinchando con Valentina. Entonces Jorge me hacía el puente, entonces Jorge me hacía
gancho.
Yo consigo que nos inviten a almorzar el domingo, está Valentina, y yo terminé por loleando con Valentina. Y entonces esas cosas que son tan aparentemente
pueriles, no tan fáciles.
No, pero
Jorge tenía algo de Celestina también. Claro. ¿Eh?
Jorge Tellier tenía una vida muy sencilla, se juntaba con gente que era el cheto, una especie de vagabundo. Había un alemán que cuando lo llevó al Molino del Ingenio lo presentó como el embajador de Alemania en Chile. Y un alemán que era un, que era conductor de camiones.
Claro,
y,
claro.
Que era dipsómano y que se juntaba con Tellier en el Parrón, en el ex Club Radical. Se juntaba el relojero también del pueblo. Era la gente sencilla y le hacía, además Jorge era generoso, le hacía clases a estudiantes de enseñanza básica y media, clases de historia. Ellos iban con sus cuadernos al bar y Jorge Tellier les dictaba. Y le hacía las tareas, incluso les traía fotocopias, le prestaba libros.
Qué fantástico.
Y también a los hijos
de... Era muy generoso, Jorge.
Sí, a los hijos de los obreros del Molino del Ingenio, del campo, también les hacía clase. Por ejemplo, iban a hablar con don Jorge, le decía don Jorge, mi hija está con problemas con química. Entonces ya, y Jorge le hacía clases particulares, por supuesto, gratuitas, ¿no? Era... Y esa fue una gran lección, por eso tal vez yo tengo esa gran sensibilidad, y de antes también, con respecto a estar con la gente sencilla, porque en realidad ya en este minuto alguien que me hable con una papa en la boca ya realmente no... Cuesta soportar este país, cuesta soportar la realidad política que se vive, que es violenta, y que estábamos hablando que por qué no leen, si es un sistema neoliberal, que es un sistema de autofagotización. Este sistema, porque este, así va a caer el capitalismo desde el mismo capital, lo digo yo, espero que sea así, va a ser así, si ya esto es lo último, ¿no? Pero uno no, yo soy un rebelde, esto es un acto de rebeldía.
Bueno, todos los artistas esto, son unos rebeldes.
Esto, o sea, esto son de verdad, supuesto, de verdad, y como, como decía Albert Camus, el gran problema de Occidente es haberle dado la espalda a la naturaleza, a los ideales griegos. Tenemos que... Tenemos que dejar de comer carne, tenemos que aprender a convivir con la naturaleza. Aquí en Chile, por ejemplo, un país tan atrasado, lo digo de verdad, último atrasado, ni siquiera se ha descubierto el arte de la amistad. Cuando aquí en Chile uno tiene un amigo, ya no necesita enemigo. Por lo menos yo tuve un amigo, ¿sí?, que no fue enemigo, que es Jorge Tellier.
Claro. Oye, a propósito de Camus, de las frases que tú citaste, hay otra respecto a lo que tú acabas de decir, que Camus dice, un rebelde es el que dice no.
Por supuesto, y también el escolar perezoso que de Jack Prévert, que dice sí con la cabeza, pero dice no con el corazón.
Es decir, hay que atreverse a decir no también.
Sí, hay que atreverse también. Yo vengo de l'École Buissonnière, es decir, de la Escuela de la Cimarra, que es algo muy respetable, ¿eh? Porque Jack Prévert, que es un surrealista que yo admiro mucho, por sus poemas y además por sus collages, y bueno, están los hermanos Prévert, porque también Pierre Prévert era cineasta, y bueno, ahí hay todas unas historias, pero me fascina todo lo que sea rebeldía en realidad.
Oye, ustedes hablan de manera tan profunda que me producen...
El colegio nunca me gustó, el colegio me cargó siempre, no.
Oye, pero este gusto que tienes tú por la literatura francesa, ¿te lo viene de la mano de Tellier también?
Mira, yo creo que todo es un mito, porque todo eso viene de la mano de mi padre. Mi padre era una persona cultísima, que además era... Bueno, yo lo admiraba mucho en realidad, medía 1,90 m, una persona elegante, con collera, hablaba inglés, italiano, francés y latín. Entonces él me estaba enseñando francés. Cuando me iba, se iba a despedir de mí en las mañanas, se sentaba en el borde de la cama y me enseñaba francés, y me enseñaba italiano, inglés. Me empezó a pasar los primeros libros para que fuera leyendo. Así que yo creo que por ahí viene, y de hecho mis tíos eran profesores de francés en Concepción, mi tío Homer.
Y dicen que Jacques Prévert fue el primer parra. En todo caso...
Oye, mira, si tú me dices que fue el primer parra, sería un mal gusto, pero feroz.
Sí, pero hay gente que lo dice.
No, digamos que Jacques Prévert fue Jacques Prévert.
Sí.
Después el parrita y todas esas cuestiones de chilensis, ¿no? Claro. No, está bien, pero el primer parra no, por favor. O sea, Jacques Prévert, no me hundas.
No, por supuesto.
No me ofendas, por favor, no me ofendas a Prévert. En eso voy a ser duro de defender.
Voy a ser un rebelde.
No me vengan
una
a
rebeldía tocar. Total.
No, sí. Hizo cosas maravillosas, o sea, las hojas muertas, cantar.
Sí, no, Prévert, sin duda alguna.
Jesuí como Jesuí, ¿no?
Y las hojas muertas del otoño, eso es lo más hermoso que tiene.
Qué maravilla, qué maravilla.
Maestro, yo quiero hacerle a usted una consulta con relación al libro. Usted dice muy bien que usted seleccionó y explicó los poemas que a usted le parece que son lo más hermoso que usted encuentra.
Lo que es subjetivo, ¿eh?
Por supuesto.
En su juicio, ¿han aparecido algunas otras antologías sobre Tellier que abarquen un abanico como el que usted abarca acá?
Me parece que no. Pero eso, todas las antologías que se han hecho de Tellier son un aporte. La que hizo Erwin Díaz, Los Dominios Perdidos, era una antología necesaria. O sea, Tellier, los libros de Jorge se encontraban en la librería de viejo. Había que ir a comprarlos a unos precios brutales, es decir, muy caros. Y no había libros. Uno no podía decir, mira, anda a tal librería a comprar. Y aparece lo del Fondo Cultura y se transformó en una maravilla. Jorge Tellier estaba muy contento. Después salió otra antología, Jorge Tellier, de Neil Vince, en Huergui Fierro Editores, la editorial donde edité Cicatriz y Estrella, que se llama El Árbol de la Memoria, que es una buena antología. Pero no tiene, por ejemplo, Los Trenes de la Noche completa, o tal vez los tenga. Pero mira, lo importante es que esta es una antología limpia, es una muy buena antología. Lo malo es que lo diga yo, eso lo tiene que decir la crítica o los lectores, sobre todo los lectores. Pero lo importante de esta antología es que se reparte por todo Hispanoamérica. Y entonces va a recorrer desde España hasta Argentina, va a pasar por todos los países, va a estar en Bogotá. Y entonces este es un regalo para los lectores hispanoamericanos.
Me gustaría también hacerte otra pregunta relacionada con la temática de Tellier, porque Tellier tiene una temática bastante, un abanico amplio de temas, pero se le asocia mucho a él como el poeta de los lares, digamos. Ahora, en relación a eso, ¿tú sientes que hay algún predominio, hay un área en su poesía que está especialmente dedicada al tema, que se ve como el tema de los lares?
Es que Tellier es un poeta lárico. Si Tellier es un poeta lárico, Tellier es un poeta que en definitiva...
Pero adquiere este concepto de lárico, en Tellier adquiere una connotación nueva, digamos, de algún modo.
Claro, porque adquiere una connotación universal. Porque lo que logra Tellier con algo que se venía experimentando en la poesía chilena hacía muchísimos años, Juvencio Valle, muchos poetas que sucesivamente del sur, que venían con una poesía interesante, que sé yo, pero no lograban concluir este gran proyecto que toma Tellier, todo esto que estaba, porque esto estaba en la poesía chilena, ¿no? Tellier lo dice, que es un poeta que pertenece a la tradición. Y Tellier toma esto y lo toma de Rilke también. Aquí hay varios factores. Primero Rilke, quien define claramente, yo cito la carta de Rilke, donde define el lar, y lo define, que es la protección del hogar, la vuelta a las raíces. Además es muy visionario Rilke, porque dice que de Estados Unidos nos están llegando manzanas que no son manzanas, o sea, cosas que son artificiales, lo que es lo desechable. Y entonces, en contraposición surge lo lárico, que es el retorno a las raíces, que viene del lar, de la concepción romana, de la protección del hogar. Y si vamos a proteger el hogar, vamos a proteger el pan, el vino, los objetos, todo lo que, la carreta mohosa que está afuera, todo lo que tiene ese entorno. Y en definitiva, ese entorno es lo que nos debería salvar, porque Tellier hace lo que hizo Albert Camus. O sea, Tellier no le da vuelta la espalda a la naturaleza, Tellier abraza a la naturaleza. Y poemas de la realidad secreta, la realidad secreta para mí no es otra cosa que la presencia plena. O sea, la persona que es capaz de mirar, es de una belleza la poesía de Jorge Tellier, de imágenes, de el ocioso rocío columpiándose en las rosas, etcétera, etcétera.
Claro. ¿Qué? Dime una cosa, Francisco, ¿te gustaría leernos otro poema de Tellier ahora? Porque luego vamos a tener que ir a una pausa. Mira la hora.
Ya.
Y tenemos que avisar estos libros también.
Ya. Ya.
¿Leo el último?
No, lee uno.
Y deja el otro para el final.
Para el final.
Voy a leer un poema y voy a hablar de algo que no quería hablar, pero que definitivamente voy a hablar porque soy literatoso igual, aunque me pese. En este poema, que se llama Después de todo, que Tellier no lo antologó después, no lo antologó ninguno, ni Neil Vince ni Erwin Díaz. Este poema es un poema inédito que Tellier lo introduce en Muerte y Maravilla, y se llama Después de todo, y cuando habla de la canción El vino de mediodía es un cuento de Catherine Ann Porter, que es una escritora del Deep South, también con Carson McCullers y con Truman Capote, nada menos, ¿no? Ya, bueno, voy a leer el poema, que es, lo encuentro maravilloso. Yo creo que este poema está dedicado a Beatriz Ortiz de Zárate, tengo toda la idea. Esto me lo adjudico yo a... Yo soy el responsable, yo le pongo el pecho a las balas con respecto a lo que acabo de decir. Después de todo. Después de todo, nos volveremos a encontrar. El verano tenderá sus manteles en el suelo para que dispongamos nuestras provisiones. y tú seguirás bella como la canción El vino de mediodía que el loco tocaba en la leñera. Después de todo, hay tantas y tantas tierras, yo no me impaciento. Tenemos todos los años del mundo para recorrerlas hasta que de nuevo estemos juntos. Y tú me contarás que una vez me conociste en un pequeño planeta que yo no recuerdo, un planeta llamado Tierra, y vas a hablarme de casas visitadas por la luna, billetes de apuesta a los hipódromos, nuestras iniciales dibujadas con tiza blanca en un muro en demolición. Equivoquémonos todo lo que queramos. La tierra del desamor no existe ante el gesto tuyo de mostrar las magnolias de una plaza de barrio. Tu cabeza en mi hombro, la clara música nocturna de tu cuerpo. Un gesto rehace todo. Cuando la casa se incendia, su vida sigue entera en la hoja chamuscada de un cuaderno, el alfil sobreviviente del ajedrez. En otro lugar, lejos de esta tierra y de su tiempo, espero tu rostro, donde se reúnen todos los rostros que he amado, y comenzaremos a ser otra vez los desconocidos que hace años se miraban y miraban sin atreverse a decir que iban a amarse.
La poesía de Jorge Tellier, en El chiflón del diablo, el pique más peligroso, según Baldomero Lillo. Queremos decirle a nuestros queridos auditores de Radio San Joaquín 107.9 que tenemos varios libros para regalar en esta ocasión, ya antes de irnos a la pausa. Vamos a hablar de esta novela, Matanzas, de Francisco Morales, una novela más bien breve, con una trama bastante intensa. Fue presentada la semana pasada en la Sociedad de Escritores de Chile. Tenemos otros libros más, tenemos unos libros de estudio, tenemos una semiología pediátrica y tenemos una clasificación de intervenciones de enfermería.
Para los estudiantes de enfermería.
De enfermería.
Esos dos libros últimos.
Son libros que tenemos para regalar a quienes se animen y sean los primeros en llamar. Ahora vamos a ir a una pausa, pero ustedes ya saben el número de la radio y pueden comunicarse con nosotros en este rato o cuando lo estimen. Adelante, maestro.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Barra querida, de apenas tiempo me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie es la talla. Se terminaron para mí toda la farra. Mi cuerpo enfermo no resiste más.
Bueno, estamos de vuelta en el Chiflón del Diablo. Les voy a dar el número para que llamen por los que estén interesados por los libros que Jorge acaba de nombrar. 225120014. A los interesados en quedarse con alguno de estos libros, pueden llamar al número recién señalado. Y bueno, estamos aquí con el poeta Francisco Béjar, quien está mostrando la antología maravillosa que acaba de publicar y que él dice haber seleccionado cada uno de los poemas a su gusto, como corresponde a un buen antologador, sin dejarle el espacio a otros. Creo que es importante hacer una apuesta personal cuando uno se decide hacer una antología. Y bueno, respecto a la antología misma, ¿tú crees que esta antología va a tener una buena acogida en la crítica? ¿O no te importa la crítica? ¿O importa la crítica, pero no? A ver, no sé cómo enfocar la pregunta, pero quiero de alguna manera dar a entender que hasta qué punto la opinión crítica ayuda o desayuda para que un libro se levante o se pierda en el anonimato.
Ya. Aquí hay un fenómeno bastante interesante, que es esta antología no se publica en Chile. Mm-hmm. Se publica en la colección Visor de Poesía.
Es un punto.
Segundo punto, es la editorial más importante de poesía de toda Hispanoamérica. Cuando yo conocí a Tellier, con los primeros libros que me empecé a encontrar en el Molino del Ingenio, eran con los libros de Visor. Es decir, donde yo empecé a leer a Sergei Yesenin, a Paul Éluard, a un sinfín de poetas, no sé, a Raymond Carver, en la colección Visor de Poesía, a Dylan Thomas. De hecho, tengo un poema, un libro de esa época, del año 90, de Visor. Entonces, yo estoy cumpliendo un sueño que Tellier hubiese querido vivir.
Mira, ¿ya?
Y lo viene a cumplir su amigo joven, que fue también su discípulo, mi Lecopan, como sería en francés, como un compadre, ¿ya? Partner. Y entonces yo vengo a cumplir el sueño de él. Y eso es lo que yo encuentro hermoso, porque yo no me muevo por las cosas ni de la fama, ni de que todos los otros, hoy les mando un recado, ¿eh?, a los amigos de Jorge Tellier, porque yo nunca he creído la amistad con un sentido de pertenencia, ¿ya? Aquí vamos a hablar también de Rilke, porque Rilke, bueno, no me voy a meter en eso del tema del amor intransitivo, de lo que significan las elegías de Duino, porque ya me voy a meter en otro tema. Pero esta gente de bajo perfil, no, de bajo vuelo, diría yo, que estaban en la Unión Chica y que algunos figuran, ojo, ¿eh?, pueden ser candidatos al Premio Nacional de Literatura también. Entonces tenían cierta envidia por mi amistad con Jorge Tellier. Y ellos, porque ellos se sienten dueños. Uno no es dueño de nadie. Yo tengo una gran amiga que es Alda, que es una maravilla, pero yo no soy dueño de Alda, ¿no? Ella es dueña de sí misma.
Por supuesto.
Y también tiene la oportunidad de que se acerque a otra gente, que sea tan amiga o más amiga que como lo soy yo con ella. Uh-huh. Entonces, que no tengan envidia, que no vean lo que les duele, tal vez, de edición de Francisco, sino que vean Jorge Tellier, Poemas de la Realidad Secreta, una antología maravillosa. Y eso es un regalo, es una democratización.
A mí me parece que te encuentro toda la razón, totalmente de acuerdo contigo. De todas maneras, yo creo que hay algo en tu respuesta que tiene que ver más bien con el sector de la crítica.
No, el sector de la crítica.
¿Tú crees que la crítica?
No. En este caso, voy a ser franco. Para mí, cuando yo ya me logro poner esta antología en Visor, yo ya no puedo estar preocupado. Es como me dijeran, estar preocupado del sarro, ¿me entiendes? Del sarro que quedó en el café, de un mal café. Ya, o sea, no voy a estar preocupando la crítica chilena por ningún modo. Eso sería de mal gusto, ¿no? De último mal gusto. Yo estoy editando esto es primera edición. Estas no son las canchas de tierra. Aquí estamos en las canchas de tierra. Aquí yo no me estoy midiendo con Juanito. No. Aquí yo tengo una antología de Cesare Pavese que dice edición de Italo Calvino. Entonces aquí estamos entrando en otra área y en eso yo no me pierdo. En eso no me pierdo. Así que yo no voy a esperar ninguna crítica. Si viene, bien. Y si no viene, mejor aún. Mejor. ¿Saba?
Me parece...
Très bien.
Me parece maravilloso tener esa claridad. Yeah. Porque se requiere a veces esa transparencia aquí. Darse cuenta. ¿Quién es quién? En los trabajos que se presentan y las cosas que se hacen, ¿no? Tiene una trascendencia propia.
Exacto.
Y creo también que Tellier es un gran poeta. Yo también fui amigo de Tellier en otra época, en otro contexto. Y también nos maravillamos con los poemas que Tellier nos mostraba. A veces, más de alguna vez, nos leyó un poema escrito recientemente, ahí mismo, hacía poquito. Y mi pregunta un poco, o mi inquietud, tiene que ver con eso, con el rol, el papel que juega un poco Tellier en la poesía chilena en estos últimos años, digamos, después del 50 para adelante, con relación a otros poetas. No vamos a mirar con lo grande, no lo vamos a comparar con los que ya son nobles o tienen un lugar casi a nivel de poesía mundial. Pero ¿cómo es Tellier en el ámbito chileno? ¿Debió haber tenido, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura, Tellier, en tu opinión?
De todas maneras. Sí. De todas maneras, de hecho, el año 96 se le iba a dar a Jorge Tellier el Premio Nacional de Literatura. El problema es que Tellier no alcanzó a llegar. Y él lo sabía. O sea, un amigo de él le dijo, bueno, pero Jorge, internate, haz algo. Y Jorge no se internó. Ese año se lo iban a dar. Y cuando lo recibe Miguel Arteche, que sí, un buen poeta, sí, de la generación del 50, Miguel Arteche dice en su discurso de agradecimiento al premio, dice que él lo recibe y de alguna manera lo recibe, tuvo la nobleza de decirlo, que lo recibía en nombre de Enrique Lini y de Jorge Tellier, dos grandes poetas que no recibieron, que se quedaron sin el Premio Nacional de Literatura. Claro. Yo defiendo a Enrique Lini porque a mí me dicen Enrique Lini que Enrique Lini tiene grandes poemas. La pieza oscura es un muy buen libro y además de eso tiene muy buenos poemas. La mirada de la extranjería, a partir de Manhattan, Pena extraña. Tiene unos poemas notables. Lo que pasa es que uno tiene que, con ciertos autores, tiene que aprender a hacer un big crunch, es decir, un gran apretón y quedarse con lo mejor. Y en ese sentido, Lin a mí me dice mucho más que algunos otros poetas. Para mí los poetas de cabecera mío, chilenos, son Enrique Lin y Jorge Tellier. Además que me he leído toda la poesía chilena.
Hay un llamado por teléfono, parece, que ya. por WhatsApp. No, hay un llamado por WhatsApp.
Ya. Hola, hola. ¿Puedo escuchar?
Sí.
Hola.
¿Escuchas bien? No, no puedes escuchar.
Quiero un libro.
Ah, ¿quieres un libro?
Siempre
¿cuál?
Los escucho.
¿Cuál de los libros te interesa?
Estoy en Pirque.
Está en Pirque.
Solo WhatsApp.
Ya, perfecto.
Gracias, Catalina Carrión es mi nombre.
Ya,
gracias, pero, gracias, Catalina.
Libro. Chao. Ah, ya, mandó el mensaje. Perfecto, ya.
¿Cómo no?
Bueno, gracias. Estamos con las nuevas tecnologías aquí.
Ya.
El mensaje llegó por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Claro.
Y en Pirque, fíjate, se escucha en Pirque.
En Pirque, está bien, está bien. Hasta allá llegó la poesía de...
Bueno,
de...
yo les quiero decir algo. Jorge Tellier, en definitiva, los últimos 20 años de su vida... vivió bajo el alero de Cristina Benke Williams. Jorge Tellier no vivió precisamente como un gran Gatsby, así claro. A los Francis Scott Fitzgerald, claro. Que me fascina.
Sufría mucho Gatsby.
Sufría mucho Gatsby, mucho, mucho. Y Jorge Tellier tenía dificultades económicas, entonces a lo que voy es que cuando hay una vocación, que también está en la parábola de los talentos, cuando uno tiene un talento y tiene la necesidad y llevar ese talento hasta el final, como lo hizo Jorge Tellier, con muchas dificultades, tanto en el plano anímico, por ejemplo, no tuvo un quiebre amoroso ahí, con una, yo creo que en su primer matrimonio, no, en su segundo matrimonio. Y entonces, ¿qué prevalece la poesía? O sea, todo el sacrificio que hizo Jorge Tellier y lo que sufrió para que nosotros y para que el público lector pueda disfrutar de unos poemas maravillosos, de verdad. Porque si bien la poesía... no puede evitar ninguna guerra, ni calma el hambre de nadie, sí puede ayudar a vivir y a sobrevivir. Y eso es cierto.
Así es. Hoy día se usa mucho también como terapia, que también es importante. Hay terapia a través de la poesía. Estamos llegando al final.
Al final, yo creo, a mí me parece notable tu trabajo, Francisco, yo te quiero felicitar personalmente. Pues, además me parece absolutamente necesario que haya una antología última de Telieralgo actual, digamos, que se pueda encontrar y leer, es alguien que uno echa de menos, digamos, a Telier. Yo te quiero, vamos a tener que irnos ya de este programa, y te quiero pedir que leas, por favor, si puedes terminar con un último poema de Telier.
Viendo Casablanca, donde Lorenzo Peirano. Rick, el vos no recuerda en dónde estuvo anoche, y yo tampoco. Lorenzo Jr. me pide que en vez de escribir, me coma los papeles en blanco. Debo llamar por teléfono, pero no me acuerdo del número de ningún teléfono. Hoy día murió Moduño. Chao, chao, bambina, non ti ricordare, voy trovare parole, mai piove, piove, sul amore. Bueno, uno entra y otro sale. El mundo siempre acoge a los amantes. Eso escuchaba decir Ingrid a Bogie. Todo se derrumba y nos enamoraremos. El país está lleno de traidores que buscan un líder. Siempre tenemos que hacer algo, mejor que lo que de verdad tenemos que hacer. Estamos en un mundo donde siempre podemos ser detenidos por sospecha. Los alemanes han perdido todas las guerras que iniciaron y también sus discípulos, a pesar de que imiten su paso de ganso en parques con olor a chicha y a fritanga. ¿Cómo habla un vos? ¿Habrá ñoquis hechos en casa? ¿Por qué Miguel Antonio no quiere salir del corral? ¿Hablaremos del Pozo Campana o de la bella suicida Antonia Pozzi? De ellos traerá noticias el armado Padrino Volpe. Hasta luego, hasta luego. Voy a juntarme con Montale y Dora Marcus en la casa de los aduaneros. Tócala otra vez, Sam. Tal vez todo no es más que una simple melodía y nadie debiera de recordarme. Tócala otra vez, Sam.
Bueno, con este tremendo poema de Jorge Telier nos estamos despidiendo del Chiflón del Diablo. Muy buenas tardes y un gran gusto haber estado contigo, Pancho, Jorge, y nos vemos la próxima semana.
Y nos vemos también el día 25.
El 25
de junio. A las 8 de la noche en la Sociedad de Escritores de Chile, presentando este libro, Poema de la Realidad Secreta, antología de Jorge Telier, preparada por Francisco Béjar.
Gracias, muchas gracias, ha sido un gusto.
Gracias.
Ahora. Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.